Tremenda lectura. ¿Cuántos han ido a un funeral como este? Yo tampoco. Me han tocado varios en la vida. Nunca me ha tocado un funeral como este. Pero este es nuestro Señor. Les quiero pedir que hagan un ejercicio. Lo pueden hacer escribiendo si tienen una libreta o en su celular o en la mente. Pero quiero que piensen en 5 personas a las que a ustedes les gustaría que conocieran al Señor. Son 5 personas que si yo les dijera, tienes que ir a predicarle el Evangelio a 5 personas, ¿quiénes serían esas 5 personas? O 5 personas que te gustaría que estuvieran aquí, el culto navideño. ¿Ah? Les voy a dar unos segundos para que piensen eso. Yo ya tengo mis 5. Tuve varias semanas para pensarlo. Pero mantengan eso ahí, pongan un alfiler ahí en su mente y vamos a volver a ellos en un ratito más. Vamos a mirar este pasaje y vamos a mirarlo primero en ver juntos qué es lo que nos está diciendo, qué significa eso y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Y quiero que lo miremos de por lo menos 3 puntos de vista. Del punto de vista de Jesús y lo que Él hace, de sus discípulos que están siguiéndolo ahí, y de la viuda que ha perdido o había perdido a su hijo, y la multitud. Ahora bien, vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta tarea y me ayude a mí a ser fiel y claro al exponer su palabra. Padre Celestial, gracias por reunirnos este día. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias porque tú nos has traído con un propósito. Y gracias porque, como cantamos recién, tú eres el que va delante de nosotros y abres caminos incluso donde nosotros pensamos que no hay camino. Señor, te pido que tú trabajes en nuestros corazones durante esta mañana para poder no solo entender tu palabra en forma intelectual, sino que poder hacerla viva en nuestros corazones y en nuestra vida y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en esta serie, hemos estado en esta serie sobre el discipulado. Y si se fijan, el pasaje de hoy día está como al revés del pasaje que predicaron la semana pasada, ¿no es cierto? Y eso es porque a mí me tocaba predicar el domingo pasado, pero andaba de carrete. No, tuve que viajar un curso y bueno, aproveché también de estar en el cumpleaños 93 de mi mamá. Pero este tema del discipulado, hemos estado hablando, ¿no es cierto?, durante casi todo el segundo semestre, si no me equivoco, de lo que implica ser un discípulo de Jesús. Y ahora estamos viendo esto en otro aspecto. Y la pregunta que quiero que nos hagamos durante este servicio es, bueno, ¿de quién somos discípulos? ¿Quién es este Jesús a quien servimos y qué implica eso para mí? Lo primero que vemos en este pasaje es que hay 2 procesiones. ¿No es cierto? Ven en su Biblia, el versículo 11. Aconteció que después Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañándolo una gran multitud. Entonces, la primera procesión es esta procesión de Jesús y sus discípulos. Y se ve, vemos en los evangelios siempre esta imagen, ¿no es cierto?, de los discípulos, que son el grupo cercano a Jesús, que Él les enseña, ¿no es cierto?, en forma personal, y esta multitud de gente que no sabemos mucho de ella y que está ahí muchas veces por los panes, por los peces, por los milagros, y que, bueno, en Jerusalén se dice que la multitud fue que gritó crucifíquenlo, Entonces no está muy decidida dónde está esta multitud, pero sí quiénes son los discípulos. Y una buena pregunta para nosotros de entrada es decir, bueno, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Soy parte del grupo de los discípulos o soy de la multitud que todavía no sabe bien dónde está, pero está siguiendo a Jesús, está interesada en Jesús? Y la otra grupo de personas que vemos en el versículo 12, que cuando se acercaban a la ciudad, ¿no es cierto?, se encuentran que sacaban afuera un muerto. Y nos dicen que este muerto era el hijo único de su madre, que a su vez era viuda. Y que un número numeroso de la ciudad estaba con ella. Es interesante. A mí me llamó al tiro la atención este contraste, ¿no es cierto? Porque nos dice que Jesús, sus discípulos y la multitud. Y en esta otra procesión va un muerto, la viuda, que es su madre, y una multitud también que acompaña. Y es como una procesión, es una procesión de esperanza. Jesús ha venido predicando la llegada del reino. Están expectantes de lo que está pasando, lo que va a ocurrir con Jesús. La otra es una procesión triste, sin esperanza. Como nos explicó Álvaro en una predicación anterior, si no me equivoco fue Álvaro, la situación de la viuda era una situación súper compleja en ese tiempo, ¿no es cierto? Ya era una situación en que estaba muy desamparada económica y socialmente. Pero además nos dice que es como la doble mala pata. La única esperanza que tenía de sustento esta mujer era su hijo. Y se muere. Perdió a su esposo y ahora perdió a su único hijo. Terrible situación. Es una situación terrible hoy día. Aplícale un factor elevado a 1000 en esa época. ¿Qué situación más triste? Y ocurre en la ciudad de Naín, dice el relato. Ahora, este pueblo es un pueblo bien así como perdido en la nada, en una parte de Galilea. No está, dicen los comentaristas, en un camino principal. No era un camino más transitado ni siquiera por Jesús y sus discípulos. O sea, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Jesús decidió ir por ahí? Pareciera que Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Alguien me dijo en esta semana conversando de esto, bueno, por algo Jesús todas las noches se apartaba, lloraba y estaba con su padre, que le decía lo que tenía que hacer. Sí que es muy posible que el Señor haya elegido esta ruta sabiendo con lo que se iba a encontrar. Pero aunque no fuera así, aunque humanamente fuera una casualidad, sabemos que el Señor guiaba los pasos y la respuesta es, bueno, ¿cómo actuó Jesús en esta situación fortuita? Me gusta esa foto que puse ahí porque van los discípulos cargando una cruz. Y hablamos de que esto de ser un discípulo implicaba seguir a Jesús, cargando nuestra cruz cada día. Eso ya lo tenemos internalizado, supongo. Ahora Jesús se encuentra con este funeral, esta procesión triste, desamparada, con gente llorando probablemente. Nosotros nos encontramos con funerales bastante seguidos. Normalmente vamos manejando y es el taco en el auto que uno se pilla con la procesión de adelante. Pero en este tiempo, ¿no es cierto?, era a pie. Pero hay un problema que para nosotros quizás no, no es un problema, pero para Jesús y para sus discípulos era un problema. Para el pueblo judío, el tener contacto con un muerto implicaba un problema en mi pureza ritual, ¿no es cierto? Yo quedaba contaminado. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan que habían dos religiosos que se cruzaron con este hombre que estaba medio muerto, que parecía muerto, ¿no es cierto? Y que le hicieron el quite y no quisieron tocarlo. Probablemente una de las razones para no tocarlo fue como que vamos al culto. Si lo toco no voy a poder hacer mi pega en la sinagoga o en el templo, ¿ya? Y Jesús era un rabino, era un maestro, y así lo veía la gente, un hombre espiritual, un hombre religioso. ¿Qué pasaba? ¿Cómo lo iba a ver la gente si él se acercaba a ese muerto? Pero Jesús no se complica con esos razonamientos humanos. Jesús no era ninguno de estos, no eran los religiosos de la parábola. ¿Cómo actúa Jesús? Versículo 13 y 14. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Jesús nos muestra aquí varias cosas súper importantes para nosotros. Primero, que Jesús miró a esta mujer. No ignoró, no dijo: yo voy apurado, me hago un ladito, que pase el funeral, sigo con mi cosa porque tenemos que llegar a la reunión X, no sé. Sino que él se para y la mira. Luego, dice que tuvo compasión de ella. Están las mismas palabras que ocupa para hablar, que ocupó para hablar de la mujer adúltera. La misma palabra que Jesús habla cuando dice que tiene compasión de la multitud y alimenta a la multitud. Él es impactado y conmovido por la situación que está viendo y actúa en base a eso. Y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Hizo algo que probablemente todos sus discípulos dijeron: ¡ah! ¡No! Pero Jesús no solo toca el féretro, sino que hace algo que es impresionante, porque le habla al muerto. Y aquí yo pienso en la multitud y en los discípulos, que debe haber sido un momento como que la cabeza hace, ¿no es cierto? Porque nosotros tendemos a como encasillar, rotular a la gente para saber dónde la pongo. Ya, este es así, porque ya, aquí, pa, este es religioso, este no es religioso, este es no sé qué. ¿Ah? Y ellos más o menos tenían encasillado a Jesús como algo. Pero aquí Jesús, como muchas veces, rompe todos sus moldes. Y no solo, él no ora a Dios por que Dios resucite a este muerto, sino que él le habla al muerto. Y le ordena No le sugiere, no le pregunta, se le dio buena onda, cómo le hacía esto a tu mami, te podría resultar. No, él le dice, levántate. Así como, para de dormir la siesta, levántate. Y el joven se para, se sentó en la camilla en la que lo llevaban. Como era la costumbre en esa época, ¿no es cierto? Llevaban a los muertos no en un cajón, sino en como una tabla envuelto en estas telas. Y el joven se levantó y comenzó a hablar, dice el versículo 15. Y el Señor se lo entregó a su mamá. ¡Qué funeral más espectacular! La pregunta que les quiero hacer es, para Jesús esto, desde el punto de vista humano, era, uno lo podría haber visto como, bueno, la gente muere, murió, bueno, mala pata, qué triste, pero no hay nada que podamos hacer en la vida. Y me complica este tema ritual. Pero Jesús nos ha venido mostrando en este pasaje, y el pasaje que vieron el domingo pasado fue el mismo tema. Y si vemos Lucas un poco antes, Jesús sana al siervo de un soldado romano, ¿no es cierto? Entonces Lucas nos ha querido mostrar en este capítulo esta idea de que mostrarnos a este Señor Jesús, que es distinto a cualquier líder religioso de ese tiempo. Él no solo está preocupado de la pureza ritual externa, él no estaba preocupado de parecer bonito y haciendo lo correcto, sino que él va a hacer lo correcto independiente de cómo se vea y cómo le afecte a él. Él va a tener compasión no solo de los que son parte del pueblo de Dios, sino también de los que no lo son, y va a tener y tiene poder y tiene autoridad. No por nada este pasaje, Lucas ocupa el término el Señor tuvo compasión de ella. ¿Quiénes somos discípulos de quién? Del Señor. Él no es solo un profeta, Él es el Señor que tiene autoridad para traer al muerto a la vida. Pero no solo es el Señor allá lejos, sino que Él es cercano y Él ve, se conmueve y toca. Y trae palabras de consuelo. La pregunta para nosotros es, cuando hice mi lista, ¿en mi lista estaban personas que no eran mis seres queridos, mis amigos, o personas que conozco? ¿Estaba en mi lista de personas que yo quiero que se vuelvan al Señor, personas que para mí son complicadas, impuras? ¿Estaba en mi lista el drogadicto, el alcohólico, la prostituta, el criminal? ¿O el que me cae mal? No más. Probablemente no. Tampoco estaban en mi lista. Y probablemente no estaban en la lista de la multitud ni de los discípulos. El salir de su camino, el tomar el camino no tan transitado para encontrarse con la viuda que estaba sufriendo y que necesitaba del Señor. Sendas Dios hará, cantamos recién. Como discípulos de Jesús, somos quienes seguimos al Señor. Él va delante de nosotros. La pregunta que muchas veces hacemos erróneamente es: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? En vez de preguntarnos: Señor, ¿qué estás haciendo tú? Y yo seguirte en lo que tú estás haciendo. El Señor ya nos ha dicho qué es lo que quiere que hagamos. ¿Cómo vamos a hacerlo en las circunstancias que el Señor nos guía, quizás de forma clara, o en las que el Señor nos pone desde nuestra perspectiva circunstancialmente? ¿Estamos con nuestros ojos sincronizados con los ojos del Señor? ¿O mis prioridades, lo que yo tengo que hacer, tengo que ir rápido allá, esta situación me complica y le hago el quite? ¿O veo a la persona? Estuve en Santiago la semana pasada y anduve en metro. Y me llamó mucho la atención algo que en verdad ya no nos llama la atención. Que uno se sube al metro, ¿no es cierto? Y todo el mundo está así. No solo así, sino que camina así, casi. Y eso, incluso que es Santiago, donde el peligro que te lo roben es grande. Lleno de gente. Pero nadie está mirando a nadie. Me di el trabajo, por así decirlo, de apagar, guardar mi teléfono, porque yo era parte de los zombies. Porque estaba pensando en este pasaje y dije: bueno, voy a empezar a orar por la gente que estaba en el metro. Y fue interesante ver cómo el Señor, yo no sé lo que el Señor hizo en las personas o no, pero el hecho de solo pensar, yo no sé qué está viviendo la señora que se acaba de subir con un montón de paquetes, o el caballero que tiene cara de angustiado al otro lado, o el joven que está, el mirar a las personas, mirarlas con los ojos del Señor. Ese es el llamado del Señor a nosotros hoy, de que seamos una iglesia de discípulos de Jesús, es decir, de seguidores de Jesús. No de personas que se juntan para estar bien entre nosotros, para tener un lindo culto, para cantar bonitas canciones, sino para ir donde el Señor va y estar donde el Señor está. Y si tú recuerdas tu Biblia y tu Nuevo Testamento, ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba con los pecadores. Las críticas de Jesús eran: ¿por qué te juntas con esa gente? Y Jesús dijo, sin sacarle el quite a la pregunta, dijo: yo he venido para salvar a los que están perdidos. He venido a sanar a los que están enfermos, no a los que se creen estar sanos. Entonces, si somos discípulos de Jesús, sigamos a Jesús en sus pasos. La palabra de Dios nos dice que el Señor dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, la primera pregunta para aplicar a nuestra vida es: ¿estoy siendo un discípulo de Jesús? ¿Estoy buscando hacer como Él hizo? Pedro aprendió esto, y lo vemos en Hechos, cuando se encuentra con el paralítico en la entrada del templo y Pedro se da vuelta y dice: mira, no tengo plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Servimos a un Señor que es poderoso. Esto no significa que por cada enfermo que yo ore, el Señor va a sanarlo. Tampoco significa Jesús no resucitó a todos los muertos con los que se topó en su vida. Pero sí tenemos que recordar que este Señor es un Señor del universo que tiene poder para sanar. Y en su voluntad lo va a hacer. Y si no va a sanar, va a ser su voluntad soberana en nosotros, como lo hizo con Job. El otro punto que quiero que pensemos para aplicarnos a nuestra vida es de la perspectiva de la viuda. Yo no sé dónde estás en tu vida. Como cantamos, muy buena elección de alabanza. El Espíritu Santo sabe cómo operan las cosas. A veces estamos en circunstancias en la vida que no sabemos cómo vamos a salir de ahí. La viuda estaba en una de esas. ¿Qué voy a hacer ahora? Y no sé cómo has llegado tú en tu vida hoy, o cómo vas a estar esta semana, quizás enfrentando circunstancias complejas de salud, laboral, económica, etc. Pero recuerda que este Señor Jesús, que se encontró con esta mujer, es el mismo que hoy día vive y reina. Puede que tú te sientas solo y abandonado y que nadie te entienda y nadie te pesca, pero el Señor sí está ahí. El Señor te va a ver, el Señor te ve y se compadece de tus circunstancias. Y el Señor tiene palabras para ti. Y puedes confiar en Él. Sea cual sea la circunstancia, no hay imposible para Dios. Amén. Como última cosa, la multitud. Me inspiré. Me olvidé que tenía todas esas diapos. La multitud reaccionó ante este hecho. Este hecho tuvo, Jesús lo hizo por compasión a la mujer, sí, pero también Él sabía el impacto que iba a tener en esta gente. Generó temor de Dios. Y en la Biblia temor de Dios no es algo negativo, es algo positivo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es un ubicatex, por así decirlo. Es reconocer que nosotros somos los que necesitamos de Él y Él es el Dios soberano del universo. Y que si no es por Él, estamos fritos. Glorifican a Dios, alaban a Dios. Dicen, este debe ser un profeta de Dios. Tan cerca, no le están achuntando 100%, pero están ahí. Y llegan a esa conclusión porque conocían su Antiguo Testamento. Y había un profeta por ahí que se encontró con una viuda y oró y el hijo de la viuda resucitó. ¿No es cierto? Libro de Reyes. Entonces ellos dijeron, está pasando esto de nuevo. Dios está visitando a su pueblo. Dios está actuando en medio de nosotros. Es cuando somos obedientes al Señor y Dios actúa por medio de nosotros, las personas que están alrededor van a ver eso. No sabemos, no se nos dice cuánta de esta gente de la multitud después llegó a ser discípulos de Jesús, no se nos dice. Y vemos muchas veces que personas pueden atestiguar cosas maravillosas y quedan ahí nomás. Pero también vemos en la Biblia y vemos en la vida de la iglesia cómo muchas veces el Señor usa milagros, para despertar la atención de las personas y que se vuelvan a Él. En Mongolia, cuando Mongolia se abrió al mundo exterior después de mucho tiempo bajo el régimen soviético, o bajo la influencia soviética, llegaron unos misioneros que eran indígenas norteamericanos, de pueblos nativos americanos, cristianos, que el Señor los llamó a ser misioneros a Mongolia. Y a los primeros que evangelizaron fueron a jóvenes de la urbe en Mongolia. Y hubo un grupo de adolescentes que entregó su vida a Cristo y fervorosamente le servían. Pero culturalmente había una gran barrera entre esta juventud urbana y el gran pueblo, que era la mayoría en Mongolia en ese tiempo, más rural y de mayor edad. Veían a estos jóvenes como raros y poco aferrados a sus tradiciones. Pero estos jóvenes buscaban predicar el Evangelio a todos, pero estaba esta barrera. Hasta que en una reunión trajeron a unas personas que estaban enfermas. Oraron por ellas y el Señor las sanó. Y esa sanidad milagrosa generó un cambio en el paradigma de los ancianos más rurales y tradicionales de Mongolia, que reconocieron el poder que estaba ahí, era algo sobrenatural, que iba más allá de cosas culturales. Y en poco tiempo, el Evangelio se extendió y se multiplicó por las comunidades de Mongolia. El Señor, nuestro Señor, es eso, el Señor del universo. Nosotros somos llamados a ser sus discípulos. Y Él promete, en su palabra, estar con nosotros mientras vamos haciendo discípulos, que a su vez hacen discípulos. El Señor nos ve. Veamos cómo el Señor nos ha visto a nosotros. Oremos.